Caja de Resonancia, el espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el Aula 89.
El programa de esta tarde girará en torno al libro y nos anticipamos a la fiesta del Día del Libro y empezamos, bueno, ya llevamos varias actividades de la celebración, ya que mañana, 23 de abril, es el Día de Castilla y León y por tanto recordamos que la biblioteca, las bibliotecas de toda la comunidad y es día de fiesta y por tanto estarán cerradas. Para celebrar este maravilloso Día del Libro contamos con dos invitados muy especiales. En primer lugar, hablaremos por teléfono con Alberto Sansegundo, bien conocido en esta casa por sus programas Buscando Leones en las Nubes y Todos los Libros un Libro, sobre lectura, literatura y libros, que son justamente los temas sobre los que versa su actividad esta tarde en la biblioteca, titulada Leer no sirve para nada, reflexiones literarias, musicales y artísticas en torno a la lectura. Y aquí, conmigo en el estudio, y no estoy sola, está mi compañera Inma Cebrián. Hola, Inma.
Hola, Feli. Buenas tardes a todos.
Responsable de las lecturas en voz alta, de la actividad que tenemos inmediatamente en lo que salgamos de aquí, nos vamos pitando para la biblioteca. A las 6 de la tarde, en la sección de información, sala de lectura, en la que se leerán en voz alta textos de autores y autoras que han sido noticia este año por diferentes motivos y luego ya nos explicará por qué, incluso ha traído algunos textos para leer para que veáis un poco en qué consiste la actividad. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un miércoles más a nuestra Caja de Resonancia. A los mandos hoy están Lara Alves y Lucía Solís y yo soy Felicidad Campal. Como decíamos, para empezar, tenemos a Alberto Sansegundo al teléfono. Hola, Alberto. Hola.
¿Qué tal? Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, muchas gracias por entrar por teléfono, pero sobre todo también muchas gracias por tu generosidad en cuanto a las actividades. Esta es la segunda, seguramente no sea la última. Lo hicimos sobre el tema de la soledad no deseada y ahora esta actividad que tampoco sabemos cómo llamar, si evento, actividad, conferencia, reflexiones, bueno, en torno a la lectura, la literatura, los libros.
Reflexiones. Lo que ocurre es que reflexiones es reduccionista, porque parece que la aproximación a lo que sea, al tema que sea, en este caso los libros o la lectura, es una aproximación racional, ¿no? Reflexiones apunta a eso. Y evidentemente yo no descarto la posibilidad, al contrario, la fomento, de un acercamiento racional al tema, ¿no? Pero también me interesa una aproximación emotiva, casi diría, exagerando un poco, sensorial. Por tanto, quizá tampoco reflexiones. Actividad, evento, acto, llamémosle X.
Inmersión
también, sí, en ese universo, ¿no?
Y luego la hemos titulado así de una manera muy provocativa que nos la propusiste tú y nos encantó a todos, a todas en la biblioteca. Leer no sirve para nada.
Sí, bueno, yo soy un poco kamikaze, ¿no? Intelectual, digamos, ¿no? Porque no doy pasos más serios, ¿no? Pero sí que la intención es de provocar intelectualmente, ¿no? Provocar, pues aquí sí que la palabra reflexión, el darle vueltas al hecho de, bueno, lo que luego va a ser el desarrollo del acto, ¿no? Aunque pueda parecer sorprendente, a ti te va a sonar lo que voy a contar. El desencadenante de este acto viene de muy atrás, de hace unos meses, cuando cumplimos el aniversario de los 30 años de la radio de Universidad de Salamanca, uh-huh. En un acto, bueno, tú citaste, creo recordar, citaste a María Pombo y aquella excentricidad frívola de ella, de, bueno, los libros no nos hacen mejores personas, ¿no? Y entonces yo en aquel acto dije, y lo sigo sosteniendo, ¿no?, que en el fondo yo estoy de acuerdo con María Pombo, ¿no? más allá de que lo que ella haya dicho, los libros no te hacen mejor persona, en sí misma, muy probablemente su propósito es un propósito bueno, la típica niña influencer pijita que bueno, quiere hacer un poco de epatar al oyente, ¿no? Yo creo que hay algo, a lo mejor no estaba ni siquiera en el propósito de ella, pero sí lo está en el mío, hay algo de razón en ese asunto, ¿no? Yo creo que los libros no nos hacen mejor persona. Hay gente genial que no ha leído un libro en su vida, hay gente con unas trayectorias vitales apasionantes, entregadas al resto de la gente, que han salvado vidas, que han hecho algo por la comunidad y que no han leído un libro en su vida, y viceversa. Hay los oficiales nazis, eran la mayor parte de ellos, tenían detrás una cultura musical, literaria, en muchos casos extraordinaria, y sin embargo, bueno, produjeron lo que produjeron. Por tanto, yo lo que estoy en contra, y es lo que pretendo plantear indirectamente con este título, es la idea de, estoy en contra de, digamos, de utilizar la lectura o los libros, digamos, como una seña de identidad que nos pone, digamos, como un sello moral de un mayor nivel, de una mayor altura moral. Soy más porque leo, soy más porque soy un intelectual, soy más por la cultura, y a todo esto, si quieres, le podemos poner mayúsculas, ¿no? Yo estoy en contra de esos estereotipos, ¿no? No me hace mejor ser el lector, no me hace más listo, no me hace más inteligente, no me hace más cool, más guay, no es verdad, puede ser que sí, puede ser que no. De manera que lo que quiero inducir con ello, o decir de fondo con este título, es estoy en contra de una visión reduccionista y utilitarista de leer. No leemos para nada. No leemos, no sirve para nada, ¿no? Si queremos hacer algo que sea útil, digamos, pues me compro un libro de fontanería y así lograré desatascar el fregadero. Pero esa no es la misión de la literatura desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el terreno de la emoción, el terreno del placer, el terreno del amor, en realidad, ¿no? Porque leer es como amar, en definitiva. ¿Para qué sirve? Bueno, sí, sirve para la reproducción, sí, sirve para mantener un orden social. Evidentemente, después de leer o leyendo, pueden obtenerse ciertas ventajas, ¿no? Y yo voy a hablar de ellas, evidentemente, a lo largo del acto, ¿no? Pero no es lo que importa. O leemos por placer, o leemos porque nos entusiasma, o leemos porque no podemos hacer otra cosa nada más que leer, o si no, no tiene sentido. Yo estoy en contra también, y paro ya mi speech, porque como me des un poco de hilo, no paro, pero lo paro ya aquí. Yo estoy en contra de
estoy
las
aquí,
campañas...
Estoy aquí,
sí, sí. Estoy en contra de las campañas en favor de la lectura que subrayan, eres bueno por esto, o creces, o eres más inteligente, o vas a abrirte paso en el mundo. Yo creo que con eso no conseguimos convencer a nadie. Es decir, la única forma, creo, y vale, por ejemplo, para una familia, unos padres con respecto a sus hijos, los profesores con respecto a sus alumnos, en las bibliotecas con respecto a los posibles usuarios. O transmitimos la sensación, la ejemplaridad, o mostramos lo que para nosotros significa leer, el placer, la belleza, la enorme satisfacción que supone leer, o si no, yo creo que cualquier campaña de promoción de la lectura está condenada al fracaso. Entonces, el acto en definitiva, y cierro, el acto en definitiva pretende esto, transmitir por una vía no necesariamente racional, no voy a dar argumentos, voy a leer textos de autores que hablan de la lectura. Algunos de esos textos serán más o menos ensayísticos, aproximaciones más o menos teóricas, pero luego también hay muchas novelas en las cuales he ido entresacando a lo largo de mi vida fragmentos en donde los protagonistas leen un libro y hablan de ello, o reflexionan acerca de la lectura, eso por un lado, y todo esto va a ir ilustrado con cuadros de la historia del arte, en donde se representa libros, o se representa el acto de leer, y también con canciones en donde se habla de la lectura. Es evidente que nadie se sienta en su escritorio para escribir la letra de una canción para defender la lectura. Pero es que hay muchas canciones que, directa o indirectamente, aunque sea de un modo tangencial, hablan de los libros, hablan de protagonistas de novelas, hablan de novelas en sí mismas, de títulos de novelas, citan autores, citan, como digo, protagonistas. Entonces yo he espigado una lista de posibles canciones que pondremos para completarlo. Y además, y cierro de verdad, además, por mi parte, antes de que tú me preguntes, si te quedan ganas después del speech, además va a haber un par de sorpresas, pero estas no las puedo desvelar hasta que llegue el momento. Va a haber un par de juegos, vale, con los que pretendo, bueno, muy modestamente y de una manera muy ligera, implicar de algún modo a quien vaya, ¿no? A quien vaya al acto.
No los desveles, porque entonces ya no serían sorpresas,
sí,
obviamente.
Sí, sí, claro.
Bueno, vale, te compro la idea de que efectivamente leer en sí mismo no nos hace mejor persona. no en relación como ella pretendía, esta mujer pretendía.
Claro, ella no lo pretende, ¿no?
O sea, ella pretendía que no nos colocáramos o que no se colocara la gente que lee, mejorando lo presente, en un escalón por encima del resto. Yo creo que eso era lo que ella pretendía decir. Pero
sí,
bueno,
con eso estoy de acuerdo, insisto, Félix. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que por el hecho, yo me he pasado toda mi vida desde los 10 años leyendo. No hago otra cosa que leer si exagero un poco. Y sin embargo no creo que haya una superioridad moral por ese hecho. Yo creo que muchas veces, en muchos ámbitos distintos, sobre todo los culturales, en los, entre comillas, intelectuales, se utiliza como arma arrojadiza la lectura. Arrojadiza en el sentido de que soy superior. Inconscientemente estoy mandando el mensaje yo racional, yo intelectual, yo lector, frente al resto del mundo que es vulgar, que es zafio y que no tiene ni idea de la vida. No es así, no tiene por qué ser así.
No. No queremos.
Y eso es lo que yo rechazo, ¿no?
Claro, eso nosotros desde la biblioteca y cualquier persona que se dedique al fomento de la lectura, claro, tampoco creo que haga o que cargue las tintas en eso. En esa diferencia, en esa supuesta superioridad moral, pero sí en los beneficios que aporta toda la lectura, que tú vas a leer hoy textos y letras de canciones y demás que hablan sobre justamente esos beneficios. O sea, pero bueno,
sí,
ahí está la diferencia.
Sí, sabes, pero fíjate, exagerando un poco, ¿no? No veo ninguna diferencia entre un señor como yo, que se pasa la vida leyendo, y uno que colecciona toda su vida sus soldaditos de plomo.
Sí.
No hay una, no, yo creo que la clave es, si simplifico mucho, vivir sin hacer daño a los demás.
Eso es.
Y entregarte aquello, a compasión, a aquello que te entusiasma. En mi caso, hay pasión y entusiasmo en los libros. Quiero contagiar, porque como el placer es tan grande, quiero contagiar a las personas con las que hablo, a los escasos oyentes de los programas de radio, de que ciertos libros que he leído merecen la pena ocupar tiempo en ellos. Quiero contagiar, pero sin voluntad proselitista alguna, si sabes, sin establecer, como digo, jerarquías morales o jerarquías intelectuales. Me gusta leer, pero hay otros que coleccionan sellos. Si me transmiten compasión, es decir, puedes entregar tu vida a coleccionar sellos. Y si lo haces con pasión, y como digo, no dañas a nadie, al contrario, intentas mejorar la vida de la gente que tienes a tu lado, eso es excelso, más excelso que leer, ¿no? O igual. Claro, o igual, ¿no? Esa es la idea, ¿no? En definitiva.
Bueno.
Pero bueno, planteado de un modo un poco provocador, porque claro, no quiero poner el típico título, oye, leer es muy bueno, no, y no sé qué, no tiene sentido.
No queríamos.
Pero fíjate
no...
que incluso hay estas camisetas que son bonitas, además, ¿no? Porque están bien, ¿no? No sé si las has visto, seguro que sí, porque pululan por ahí, hay muchos pósteres, etcétera, ¿no? Reading is sexy, ¿no? Bueno, pues sí, leer es sexy, vale, es bonito, es divertido el asunto, ¿no? Tiene gracia el lema, ¿no? Pero en el fondo es vender una historia que no, para mí, no me vale. ¿Cómo que sexy? Tan sexy como insisto, coleccionar sellos, ¿no? No me creo en una posición de superioridad frente a nadie por ese motivo, ni yo ni creo que nadie que lea. Pues oye, transmite la pasión y ya está, ¿no?
Bueno, pues en ello estamos, en intentar transmitir la pasión, y para eso convocamos a la gente esta misma tarde, a las 7 de la tarde en el salón de actos, la entrada es libre y a lo mejor incluso además se genera un poquito de debate y de
sí,
constructivo.
Bueno, ya veremos, ¿no? La finalidad no es la del debate, ¿no? Finalidad es de mostrar,
de escuchar y disfrutar.
Claro, disfrutar. Y luego, a lo mejor, pues hay posibilidades de debate. Pero no se plantea la actividad, no es lo que yo quiero. Está muy bien, estaría muy bien un debate acerca del valor del libro y de la lectura, pero ese no es el planteamiento. El planteamiento es, bueno, confiar en mi gusto a la hora de seleccionar textos y seleccionar canciones, y si se confía en ese gusto, si no se confía, pues cuando se vaya y la gente aborrezca el acto, se marchará. Pero si se confía en ese gusto, disfrutar de esos textos y disfrutar de esas canciones y de esos cuadros y de las sorpresas sin especiales comentarios. Ni por mi parte, que voy a ser simplemente una voz que lee, pero de los asistentes, que al final tenemos tiempo y hay un posible debate, encantado, ¿no?
Quizá el debate lo dejamos para otro día, porque ya sabes que el tiempo es limitado y tenemos el tiempo que tenemos, así que
el tiempo está limitado. Sí.
Entonces,
yo soy un pesado. Ya sabes que ya se ve que yo en cuanto me pongo a hablar no paro, o sea que por eso tengo que controlarme, ¿no? sí, para limitarme al tiempo.
Quizá algún este pueda ser un tema de los debates de los jueves, ahí lo dejo por si moderaste el otro día uno, pues...
No sé si la palabra moderar es la adecuada. Dada la
sobre esto también podemos hablar en otro momento.
Sí, podemos hablar en otro día.
Sí. Bueno, Alberto, en nada nos vemos y invitamos a la gente que a las 7, si quieres ir un poquito antes, además estaremos por allí, estaremos con las lecturas en voz alta de lo que vamos a hablar ahora en la sala de lectura. Así que bueno, en nada nos vemos. Chao,
muy
chao.
Bien,
muchas gracias,
encantado.
Alberto,
todo,
muchas gracias. Dios.
Gamones, gamones, torre, gamones, Fresnadillo y Abelón. Se juntaron cuatro pueblos, se juntaron cuatro pueblos para matar un ratón. Y era de Tudera la moza bailadera, y era de Zafara la moza que bailaba, y era de Argañín el mozo bailarín. Moralina, 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 qué rica te estás poniendo. Con la carretera nueva y la fábrica moliendo. Y era de Tudera la moza bailadera, y era de Zafara la moza que bailaba, y era de Argañín el mozo bailarín.
Acabamos de escuchar el Charro Sayagués a cargo de Luis Antonio Pedraza, que es ha sido uno de los premios de la música folk y tradicional de Castilla y León de este 2026 en su primera edición, junto a Folk Taona y a la Asociación del Pandero Cuadrado de Peñaparda de aquí de Salamanca. Todos ellos, los tres, destacan y han sido premiados por eso, por preservar el patrimonio musical de la región. Recordamos que mañana es el Día de la Comunidad de Villalar de los Comuneros y la historia de Castilla y León, y que es fiesta en la comunidad. Hola, Inma.
Hola, buenas tardes, Feli.
Ya vamos con la segunda parte del programa de hoy, en el que en nada, ahora a las 6, empieza en la sala de lecturas información, las lecturas en voz alta, como cada año, con las que celebramos, nos anticipamos a la fiesta del Día del Libro, que es mañana también. Nunca lo podemos celebrar en la fecha que corresponde, porque coinciden las dos festividades.
Claro.
Cada año se hace una selección de lecturas, de textos, de autores y autoras que han sido protagonistas por algo en este año. Cuéntanos un poco cuáles son las lecturas seleccionadas, de qué autores, por qué. Y luego, pues, si quieres, nos enumeras también quién va a leer, de dónde vienen, de los clubes de lectura, de los talleres de escritura, de los clubes fáciles. Cuéntanos un poco, Inma.
Pues, buenas tardes otra vez. Lo que hacemos en la biblioteca de una manera un poco más estable y tradicional es desde el Día del Libro del año pasado, del 25, hasta el Día del Libro del 26, pues hacemos una selección de autores que más o menos nos vamos agrupando primero por efemérides. Hay años que hay muchísimas efemérides, este es uno de ellos. Uh-huh. Efemérides nos referimos pues a tanto a efemérides de fallecimientos, de nacimientos o de alguna publicación de algún hito literario. Luego también tenemos un pequeño recuerdo a autores que han fallecido en este ínterin de tiempo. Uh-huh. Y que también suele pasar que hay alguno, tristemente, pero
si más no de será, uno, de hecho.
Sí. A ver, de todos hay muchos y hemos hecho una selección porque el tiempo, como bien decíais, es limitado. Sí. Y tenemos una hora escasa para hacerlo, así. Uh-huh. Que a esto nos hemos ceñido. Y hacemos siempre un poco, bastante hincapié en la parte de los premiados en España, los distintos tipos de premios que hay, para un poco dar valor a la literatura actual que se hace en nuestro país.
Sobre todo estas gentes, autores, autoras, no, normalmente solemos poner expositores, ¿verdad?
También, ahora junto con las lecturas lo que hacemos es de las obras y de los autores que vamos a leer, dejamos un expositor para quien vaya por la biblioteca y oiga de pronto leer en voz alta y le apetezca, pues pueda coger el libro del concreto o el libro del autor. Uh-huh. Y luego también sacaremos a lo largo del año pues expositores más específicos de...
Y hemos ido sacando también cuando se han muerto, cuando sí, han recibido algún premio. Normalmente, uh-huh, la dinámica de la biblioteca es siempre elaborar un expositor con la obra del autor o autora que haya recibido el premio, que haya fallecido o lo que sea. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son un poco los textos los autores de este año?
Los paso un poquito a enumerar. Comenzamos, te voy a decir, las efemérides por orden cronológico. Francisco de Quevedo, hace 400 años de la publicación de La vida del Buscón. De Jonathan Swift, hace 300 años de Los viajes de Gulliver. de Carlo Collodi, hizo ya 200 años de su nacimiento, que si recordáis es el autor de muchas obras, pero entre ellas de Pinocho, que leeremos a Pinocho un ratito esta tarde.
Que además nunca más de actualidad con las mentiras que contaba Pinocho y le crece en la nariz.
Está muy, muy, muy actualidad. Sí. El tema de la mentira no se ha pasado de moda. Luego vendría Mary Shelley, que hace 175 años de su fallecimiento. De Mary Shelley, como no podía ser de otra manera, vamos a leer un poquito de Frankenstein, aunque no seamos muy originales, pero leerlo de Mary Shelley directamente, a lo mejor a alguien se sorprende con tantas versiones que hay, ¿no? De Jack London, hace 150 años de su aniversario, y también hemos elegido una obra tampoco tan conocida, Knockout. De Leopoldo Alas Clarín, hay 100 años de su fallecimiento, también hemos buscado textos que no sea la regenta, pero 100 años de fallecimiento. Vamos a hacer hincapié en Josefina Aldecoa, porque es una autora leonesa de 100 años que hace de su fallecimiento. Uh-huh. Y nada más y nada menos que hace 10 años que se publicó El Castillo de Kafka, y también teníamos que leer un poquito El Castillo de Kafka.
Que estamos llenos de efemérides. Y no te digo nada del año que viene, que es la generación del 27. Ya te puedes poner a seleccionar textos ya para el año que viene.
Vamos a tener varios días del libro.
Eso es,
da para eso. Sí, es verdad que depende del año. Uh-huh. Como fallecimiento, ha habido varios, pero hemos destacado uno muy reciente, que es de Antonio Lobo Antunes, el gran escritor portugués, que el 5 de marzo de este año ha fallecido.
Lo quitamos ayer del expositor.
Quizás no es tan conocido como debería ser en general en
España. A pesar de que tenemos un montón de obras, pero tanto en portugués como en castellano en la biblioteca.
Sí, y en los clubes de lectura les hemos leído, y sí, nosotros sabes que tenemos mucha relación con todo lo que sea la cultura portuguesa. Sí. Y en cuanto a premios, pues como os decía, obviamente vamos a leer al Premio Cervantes, que este año fue Gonzalo Celorio, a Paco Cerdá con su obra Presentes, que recibió el Premio Nacional de Narrativa, Miriam Reyes con su obra Con, recibió el Premio Nacional de Poesía, y Remedios Zafra con El Informe, el Premio Nacional de Ensayo. Tampoco nos podemos olvidar del Premio Nobel de Literatura, que a ver si lo pronuncio bien, Laszlo Krasznokari.
Seguro que sí, o sí, no sé.
No lo sé. Y luego también intentamos siempre intercalar poesía, porque la verdad que en las lecturas a voz alta le imprime un ritmo que es mucho más, como espectador,
musical.
Mucho más musical, y te libera a veces de tanta narrativa, tanto. Uh-huh. Entonces, pues, obviamente leemos a Luis Alberto de Cuenca, que recibió el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Eduardo Mendoza, que recibió el premio Príncipe de Asturias, María Victoria Atencia García, que recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas, con Lucía Soya Sobral, que ha recibido por Comerás Flores el premio Ojo Crítico de Narrativa, y que está siendo un best-seller. Uh-huh. Eso ya no lo vais a poder sacar esta tarde, que tiene cinco reservas.
Sí.
pero hay que subrayarla. Después del POP, de Elisa Fernández Guzmán, que recibió el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía Joven, Miguel Hernández, y en este año, como novedad, hemos incluido también, como queríamos hacer un hincapié con la literatura portuguesa, pues a Lidia Jorge, que es Premio Pessoa de 2005, que tiene obra en narrativa y en poesía, pero en esta ocasión pues hemos elegido poesía, ya que tenemos una obra en narrativa de un autor portugués, con Lobo Antunes. Y, por supuesto, aprovecho aquí para dar las gracias a todas las personas voluntarias que siempre llamamos y siempre vienen de las diversas grupos vinculados a la biblioteca. Tenemos lectores que empezaron con clubes, con talleres de escritura, y luego les encanta leer y casi todos los años están aquí.
Son fijos, ¿no?
Son fijos. Hay cuatro o cinco que no fallan. Y, de hecho, una de ellas no ha podido venir hoy por temas de salud, y vamos, ya le he tenido que prometer que en cuanto se mejore bien de su, bueno, un accidente que ha tenido y tal, que a la siguiente le llamamos. Pero aparte de ellos, también en esta ocasión hay presencia de miembros de clubes de lectura, tanto de Lolita, de París, y también del club de lectura de Sadab, que es un club de lectura particular por el perfil de los participantes. Y como Sadab, a ver si lo digo bien, la Asociación de Sordos Poslocutivos, pues nos han, en esta ocasión han invitado a una persona que va a algunos textos ponerlos en lenguaje de signos.
Los va a asignar.
Lo va a asignar, que es María José Frías González, que como lo quiero nombrar, porque como lo hace de manera voluntaria, pues pues este año vamos a tener además esa accesibilidad mayor a alguno de los textos.
Perdona, Ima, también hay dos clubes fáciles, los Cronopios y la Asociación Down, que ya han leído, ellos no van a participar esta tarde.
A eso, eso iba ya. Vale. Sí, nada más que antes de llegar a los vídeos, sí. Que es lo que vamos a nombrar. Comentar que hay alguna compañera recién llegada a la biblioteca que también se animó con la idea, Paloma, y por supuesto están las alumnas en prácticas que siempre nos apoyan y nos echan mucha mano en la actividad, que también en tanto de documentación,
Fátima,
de
documentación. Claudia, Iraya Mariana. Marina.
Iraya, Claudia, Alicia, Irene y Marina, de comunicación audiovisual. De comunicación audiovisual, de documentación y del máster de gestión cultural. Y lo que tú dices, y los que no están presentes también han apoyado con los clubes, que ahora lo cuéntalo tú.
Los vídeos de los clubes fáciles que coordina la compañera Ana Payo, como no, otras veces sí que asisten, me consta que alguien de los Cronopios o de que son de la asociación Asprodes o del Down Salamanca a veces han ido en alguna ocasión, pero esta vez lo que han hecho ha sido grabar una lectura adaptada del Quijote y otra del título, ahora mismo no lo recuerdo, pero vamos, los vídeos están a vuestra disposición tanto en las redes sociales de la biblioteca como en el viaje de ida como en nuestro canal de YouTube, porque la verdad es que es muy muy emocionante y muy emotivo ver cómo gente a la que le cuesta muchísimo leer hacen un esfuerzo y nos cuentan el cuento, aunque sea de manera leída y súper guiada, pero es muchísimo trabajo el que hay con estos clubes y también por su parte el esfuerzo que hacen de leerlo en voz alta con la vergüenza que les da y todo. O sea,
claro, no, sí, es una tarea muy muy interesante y que es un testimonio muy bonito que quede recogido ese esfuerzo y que se pueda, justo un día tan bonito como el Día del Libro, pues dar difusión, hablando de la lectura, los diferentes niveles de lecturas que tenemos.
Efectivamente. Bueno, Ana, sabes que Ana lo documenta todo, entonces todos sus vídeos lo están subidos a nuestras redes sociales porque realmente es un... Sí, hablábamos antes con Alberto de que leer no nos hace mejores, pero el acto de leer cuesta, esto también, y más para gente que tiene pues unas condiciones vitales un poco más complejas, ¿no?, que el resto. ¿Quieres leer un textito? ¿O ya has terminado con la explicación de todo?
No, nada más eso, y que intentaremos ser muy puntuales, porque como luego...
Eso significa que tenemos que salir de aquí en breve.
Nada, toda esta tarde va a ser todo así, bueno, pero va a estar todo bien.
Va a estar bien
cronometrado, vamos a hacerlo bien en tiempo. Entonces, en esta ocasión sí que vamos a intentar ser muy, muy precisos con el tiempo para que el público que viene a leer y que viene a escuchar a los que leen puedan ir.
¿En total cuánta gente lectora tenemos?
Pues en total seleccionamos 20 textos, leen 19, por lo que te comenta alguna persona no podía, entonces pues tenemos que ir muy, muy, muy tasados. Ya os he hecho un poco la enumeración y de los autores, por eso no nombró qué título es de cada... Alguno lo he dejado ahí como guinda para que queráis saberlo, que vengáis a ver.
La sorpresa también tendrá que estar para la gente que se acerque.
Claro, claro, claro.
Bueno, pues si quieres leer un textito y luego...
Si da tiempo,
sí.
Vale. Pues, por ejemplo, voy a leer el de Leopoldo Alasarín, que es el que se quedaría esta tarde un poco en el aire. Uh-huh. Es cortito. Es de 12 cuentos sutiles. Es dentro de un cuentito que a lo mejor no son tan conocidos. Murió Pepe Noval de viruelas y su viuda se retiró del teatro, creyendo que para lo poco que había que vivir, faltándole Pepe, le bastaría con sus mezquinos ahorrillos. Pero no fue así. La vida, aunque tristísima, se prolongaba. El hambre venía y hubo que volver al trabajo. Pero, ¿cuán otra volvió? El dolor, la tristeza, la soledad, habían impreso en el rostro, en los gestos, en el ademán y hasta en toda la figura de aquella mujer la solemne pátina de la pena moral, invencible como fatal, trágica. Sus atractivos de modesta y taciturna se mezclaban ahora en graciosa armonía con este reflejo exterior y melancólico de las amarguras de su alma. Parecía, además, como que todo su talento se había trasladado a la acción. parecía también que había heredado la habilidad recóndita de su marido. La voz era la misma de siempre. Por eso, el público, que al verla ahora al lado de Petra Serrano, otra vez se fijó más, y desde luego en Juana González, empezó a llamarla y aún a alabarla con este apodo: La Ronca. La Ronca fue en adelante para el público, actores y críticos. Aquella voz velada en los momentos de pasión concentrada, como pudorosa, era de efecto mágico. En las circunstancias ordinarias constituía un defecto que tenía cierta gracia, pero un defecto. A la pobre le faltaba el pito, decían los compañeros en la jerga brutal de bastidores.
Me habías pasado un texto de La Enredadera de Josefina Aldecoa, pero casi mejor vamos a dejarlo para que lo, si quiere alguien escucharlo en voz alta, pues se acerca a la biblioteca ahora a las 6 y terminamos como cada miércoles, recordando 6 lecturas en voz alta, 7 de la tarde hoy en el Salón de Actos Alberto San Segundo, debatiendo o explicando, reflexionando porque si leer sirve o no para algo o no. Y ya recordamos que la biblioteca abre con normalidad el viernes de 9 a 9, el sábado de 9 a 2. Nosotros no hacemos puente, me lo preguntaban esta mañana las niñas de prácticas, nosotros no hacemos puente, repito. Y ya el martes 28 de abril, ya terminando el mes, Ricardo Rivero Ortega, catedrático de Derecho Administrativo y es rector de la USAL, presenta la conferencia en la Universidad de Salamanca, La Libertad y la Ley Perpetua de Ávila en el ciclo del Ateneo. El lunes sí, porque lo he puesto aquí al revés, se acaba el ciclo Imagen Enigma a cargo de Juan Figueroa con la película, esto sí que no lo voy a saber decir, yo no sé francés, Die Sequoia, de Jean-Daniel Polet. Y recordamos, todavía podéis ver la exposición de Forja sobre, bueno, Forja Pacheco sobre, bueno, muchos edificios y muchas obras que tienen mucho que ver con la tradición charra y edificios emblemáticos de Salamanca. Y el 6 de mayo vamos a hacer un intercambio de esquejes. ¿Sí? Ya lo vamos advirtiendo para que estéis, si tenéis esquejes o plantitas que queráis dejar para que otra persona se lo lleve y vosotros llevar el que ha dejado otra persona, vamos advirtiendo que el 6 de mayo tenemos ese intercambio de esquejes que el año pasado fue un exitazo. Contamos con vosotros y nos encontramos por aquí el próximo miércoles. Chao, chao.
Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.